tóxica. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental, con gente amiga que se ha acercado a esta carpa, que como hemos dicho ya varias veces, ha sido olvidada por el circo Sarrazán. Una circunstancia obligó al circo a partir abruptamente. Y entonces dejaron la carpa olvidada, dejaron también algunos animales, y hemos aprovechado ambas cosas.
Y algo de público también han dejado.
Algo de público también han dejado, público que ha venido creyendo que este era un espectáculo de...
El Circo Sarrazani.
Sin embargo, no. Vamos, hablando de circo, a ovacionar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Bien, ahora sí podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Ahora que se vienen las vacaciones,
sí.
¿No estamos atentos a cómo se están preparando los guardavidas?
No.
También llamados bañeros.
Hoy he visto que se ha establecido... para la República Oriental, o tal vez solamente para la ciudad de Montevideo, un horario de guardavidas. Los guardavidas prestarán servicios...
¿Ficha el guardavidas?
Sí.
¿Dónde?
No sé. De 8 a 20. Es decir, si usted desea ahogarse,
sí,
deberá hacerlo dentro de ese horario. Caso contrario, nos veremos obligados a dejar que se ahogue.
No, pero discúlpeme.
Porque no puedo salvarlo, ¿me entiendes? Son 8 y 10 de la noche.
Sí,
me pones en un compromiso.
No, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es guardavida?
Sí, ¿no ve?
Ah. Si yo me estoy ahogando 8 menos 5.
Sí. Correcto. A 8 menos 5, sí.
Bueno, 8 menos 5, sí. Pero usted tiene un traslado hasta que agarra el salvavidas, se mete, empieza a...
Ah, bueno, sí.
Y me más, empieza a rescatar.
Más en esta playa, que es una playa muy importante, una playa VIP, que los guardavidas estamos de traje.
¿Por qué de traje?
Bueno, porque así nos obliga la etiqueta, tenemos que estar de traje. Entonces, es más elegante, lo admito, pero se produce una especie de demora.
Sí, señor, ¿qué le parece?
Una demora, vamos.
Sí, más que una especie.
Porque entre que el guardavía se saca el traje, lo cuelga...
¿Por qué lo cuelga? Lo tiene que tirar, así.
Por ahí, puede ser que tenga la malla abajo, puede ser que tenga que ponerse una. Las probabilidades de que el niato se ahogue son mayores.
Y bueno, señor, pero no,
pero bueno, hay que elegir una cosa o la otra.
¿Qué, cuáles son? ¿La etiqueta?
Son la etiqueta y la prontitud en el rescate.
No, bueno,
pero usted estaba planteando una situación. 8 menos 5 usted se estaba ahogando, ¿no?
Claro, el procedimiento del salvataje...
Primero usted tiene que gritar.
Sí.
Eso nosotros no lo podemos sacar si usted no grita.
Pero si yo estoy tragando. ¿Entiende?
Porque...
Yo estoy tragando agua.
Bueno, pero no podemos adivinar. Usted tiene que gritar. Auxilio, socorro... No sé, lo que usted quiera, sí. Pero dentro de ese protocolo no puede gritar, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, pero dice...
Tiene que gritar, sáqueme que me estoy ahogando.
Pero si yo grito, ¡ay!
Es un indicio de que se está ahogando.
Bueno.
No, eso no es nada, no.
Y bueno, pero uno levanta el brazo,
bueno,
o algo.
Sí, puede ser, puede
porque
ser.
No se puede. ¿Qué
bueno, pero ¿cuál es el asunto? Usted se está ahogando 8 menos 5.
8 menos 5. Usted llega, ya cuando logra tomarme, ya son las 8 en punto.
Y lamentablemente lo tengo que largar.
No, pero no me puede largar acá. No me puede largar en
lo
el mar.
Lo tengo que largar.
Pero si me estoy ahogando, son
bueno,
dos minutos,
señor,
más.
Este no es el momento para discutir.
No, ya lo creo que no es.
Hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego? Espere.
Mañana yo tomo servicio a las 8 de la mañana.
Sí, yo no puedo esperar.
Si usted todavía está aquí, por ahí lo saco.
Pero no ves que estoy acalambrado, estoy medio violeta ya.
Bueno. Bien. Los guardavidas, ¿cuántos guardavidas hay acá en Montevideo, en las playas de Colonia?
Bueno, por balneario, vio que van cumpliendo los turnos. Son
bueno, pero parece que hemos puesto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de Servicio Guardavidas de la República Oriental.
¿Cómo le va?
Hemos puesto ahora tantos guardavidas que prácticamente es imposible meterse al agua.
¿Pero por qué, señor?
Porque hay un guardavidas cada 2 metros.
Ahora, toda esa gente que está en la playa son guardavidas.
Son guardavidas.
Esto
sí,
está repleto.
Sí. Es una playa, no viene mucha gente, pero sí hay muchos guardavidas, porque es peligrosa.
Pero es peligrosa, si nadie viene, no es peligrosa.
No, bueno, pero los muchachos se entretienen porque se salvan entre ellos. Sí. ¿Sabes cómo es esto? Hoy te saco a vos, mañana me sacás vos a mí.
Sí, bueno. No nos vamos a andar tirando.
Hoy por ti, mañana por mí.
Pero que se ahogan de gusto, no puede ser.
No se ahogan, se tiran al agua para estrenarse.
Para entrenarse. Ah,
me han dicho, no sé si usted como guardavida, porque usted es guardavida de la Argentina, ¿no?
Sí, ¿no ve?
Sí, sí, claro. Este es un, digamos, un congreso de guardavidas.
El Mercosur de los guardavidas.
Bien. Acá en el Uruguay, el protocolo exige que antes de sacar a un tipo que se está ahogando,
sí,
hay que pegarle una trompada.
No, a veces no. Cuando la persona está fuera de sus cabales, está muy nerviosa y está obstaculizando el salvataje, lamentablemente quizás convenga...
A cada persona fuera de sus cabales ustedes le pegan una trompada,
no,
deben,
bueno,
vivir, deben vivir pegando piña.
No, señor, cuando está evitando, veo que hay gente que hace fuerza para abajo y por ahí...
No he visto nunca eso, discúlpeme, ¿cómo va a hacer fuerza para abajo?
Sí, en el mar, ahoga a los dos. Hay un tipo que...
No, acá en el Uruguay la gente no se ahoga así.
No, pero ¿cómo no se ahoga? Sí, mire...
Que si ya que me ahogo, te llevo conmigo, dice el tipo, ¿eh? No la vas a sacar barata, ¿eh?
No le digas eso, no. Digamos que el aspirante a ahogarse...
Sí.
Se pone muy nervioso y toda su masa muscular...
Sí.
Se contrae. Queda duro, 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 duro. Y cuando llega el guardavidas también lo agarra y lo hunde.
Ah, entonces, ¿qué hace el guardavidas?
Y ahí el guardavidas, por ahí, si no tiene otro remedio, le pega,
le
una,
pega
trompa.
Una trompada y lo deja ahí.
No lo deja.
Se va,
ahí.
Ya.
Le es más simple sacar el cuerpo muerto.
Ah, o sea, lo mata.
No lo mata.
Sí. No, acá le pegamos una trompada. Sí. ¿Qué, en la Argentina qué hace? Lo liquidan directamente.
Un revólver le pega.
Lo envenenan. Le hacen,
no, señor.
Le hacen tomar agua.
¿Vio que el agua de mar se muere usted si toma agua de mar? ¿Vio?
A mí me han dicho, yo he visto la película Náufrago.
Náufrago.
Esa con la de la pelota de básquet.
Sí.
porque ahí decían, yo todavía no lo puedo creer, que si uno está en el mar y le agarra la sed y no llevó agua salud,
sí.
Entonces
no puede tomar
el agua. Puede tomar el agua del mar. Parece mentira habiendo tanta, ¿no?
Y bueno, sí.
Ah, sí, sí.
Y bueno, mire, todo el planeta está lleno de agua, pero salada. Sí, no sirve.
Pero no sirve. No es que está mal hecho.
No, bueno, no es que esté mal hecho.
¿Usted le cabe alguna duda de que el mundo está mal hecho?
No está mal hecho.
¿Cuánta gente que se ha muerto de sed nada más que porque el agua es salada? Porque, qué ocurrencia. Hay que hacer el mundo así, ¿eh?
Porque no han logrado potabilizarlo.
Pero es cierto eso. ¿Y por qué, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos con nosotros al doctor Patricio Barton, mucho del gusto. Hospital Argerich.
¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Sí,
bueno, acá surgió la discusión de si realmente el agua de mar enloquece o mata o qué. O si son todas supersticiones.
No, no son supersticiones, mata.
Ajá.
No, ¿en qué cantidad estamos hablando?
¿De qué cantidad de agua? Un vaso.
No, un vaso quizás hacemos a tiempo a lavarle, no es tanto.
¿A lavarle qué?
Vio que le
con un vaso no se va a lavar mucho, que digamos.
Vio que le hacen un lavaje de estómago.
¿A quién?
¿No escuchó hablar del lavaje de estómago?
No escuché nunca. Escuché hablar de muchas cosas.
No, mire.
Es difícil que uno esté hablando de lavaje de estómago. Salvo en este programa, no creo que en ningún otro sitio.
No sé bien cómo se hace el lavaje, porque
le
ponen una manguera.
Yo antes de salir de mi casa me lavo el estómago.
No, señor.
Especialmente cuando voy a salir con una dama o algo, no voy a ir con el estómago sucio.
No, por ejemplo, si usted se intoxicó con algo, ya sea el agua de mar u otra cosa, por ahí usted se comió otra cosa, una vez no sabe lo que se comió.
¿Por qué no contesta lo que yo le pregunté? ¿Es mortal o no es mortal?
Es mortal, señor.
Muy bien.
Es mortal. Si no, ya estaríamos todos tomando agua de mar, que está ahí nomás.
¿Por qué?
Y sí, porque hay tanta, usted mismo lo dijo, está a mano, está por todos lados, por todo el planeta.
No, no está por todos lados.
Por muchos
lados. Está en el mar.
Está en el mar, que
está,
es mucho.
Está en medio del desierto de Sahara. Ahí no hay agua.
No, no, pero
ni de ninguna otra clase. No. Bueno, muy bien. Y nosotros, como guardavidas, tenemos también que cuidar que la gente, especialmente los niños, que ignoran este carácter absolutamente tóxico del agua de mar, se la tomen.
Pero el niño no va a tomar, no le gusta.
Bueno, pero nosotros estamos muy atentos. Cada niño que entra al mar o se pone en la orilla con su baldecito,
sí,
le decimos, le mostramos el puño, y le decimos... El agua no se toma, ¿eh?
Pero eso es una amenaza.
O la besa esta, y si fue el niño hay que...
No, ¿cómo lo va a amenazar al niño, señor? Además, el niño le gusta más comer arena que tomar agua de mar.
Sí, es que comer arena es todavía más mortífero que tomar agua de mar. Usted se come 1.5 kilos de arena, por ejemplo, y lo quiero ver.
Y bueno, sí, es una bolsa de arena.
En la guardia del Hospital Pirovano, donde estoy yo,
sí.
¿Sabe cuántas personas llegan en una semana... porque se han comido 1.5 kilos de arena y siente que se mueren?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando
usted. No, ¿qué voy a saber? Si el dato lo trae usted.
Me imagino que no muchas, porque
no lo sé, señor,
el Hospital Pirovano está lejos de cualquier playa.
Y bueno, sí, no lo sé, usted
si una persona se come 1.5 kilos de arena en la playa de Mar del Plata, no va a ir al Hospital Pirovano, que queda muy...
No, por supuesto, señor, usted trajo el Hospital Pirovano.
Usted está poniendo una situación que es completamente inviable.
No, situación no, usted me está planteando algo de un lugar donde supuestamente trabaja. No entiendo cómo, siendo bañero en el Uruguay, trabaja en el Pirovano. ¿Cómo hace para ir y venir cada día?
Se me hace difícil.
Sí, imagino.
Bien, ¿qué otra actividad cumplen ustedes los bañeros?
Muchísimo, mire,
primero, ustedes acá en el Uruguay, ¿les gusta que le digan bañeros? Porque en la Argentina no. En la Argentina es un lugar donde...
¿Pero usted no era el uruguayo?
Sí, pero ahora me cambié porque me quedaba muy lejos para ir al hospital donde trabajo. Pero en la Argentina sucede que a nadie se le puede llamar por el verdadero nombre de su profesión. Si usted es bañero, no, yo no soy bañero, soy guardavidas.
Sí.
Si usted,
bañista, dicen.
Ahí está, bañista.
Bañista.
Si usted es basurero, es el recolector.
Recolector de...
Si usted es portero, es el encargado.
Sí, señor.
Si usted es dentista, es el odontólogo. Y así.
El pedicuro es el podólogo.
No sabía eso.
Sí.
Yo creí que eran dos cosas distintas. Para mí, una cosa es el ¿cómo dice usted? ¿El pedicuro?
El pedicuro.
Ajá.
Y el podólogo.
Sí, sí.
Son el mismo sujeto. Lo que pasa que el tipo que aspira a más pretensiones, que tiene más pretensiones, es el podólogo. Pero hace lo mismo, le agarra los pies, le lima los pies.
Ajá. Y el es pedicuro, más caro, me imagino.
Seguro, sí, es más
claro,
caro.
Claro.
Y el pedicuro es el mismo tipo, pero sin la placa de bronce en la puerta. Ah. Es la misma actividad.
¿Y qué tiene que ver eso con los guardavidas acá en el Uruguay?
No, usted me dice...
¿Hacen los pies?
Nosotros sí somos bañistas. Sí, bueno. Los bañistas nos dicen.
Allá bañistas son los que se bañan.
¿Qué es bañista? No, bañista ya es el que se tira la pileta, sí.
Sí, es un bañista, es un usuario de la pileta. Bueno, no importa.
¿Y acá cómo se le dice al bañista? Bañero.
Bañero. Y todo así.
Al que se y todo cambiado.
Bueno, le digo esto. Hay algunas normas adicionales que han salido este año. Por ejemplo, está prohibido.
Sí.
Está prohibido enterrarse o hacerse enterrar en la playa.
Pero si es la gracia de tantos turistas.
Sin embargo, usted no sabe la cantidad de gente que se hace enterrar por sus amigos, digo en la arena, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y que después los amigos se van y por pereza o malevolencia lo dejan enterrado al tipo ahí, crece la marea crece.
Sí, sí,
y este muchacho, digo, el que estaba enterrado, sobre llovido mojado, se nos ahoga.
Y
¿quién lo tiene que desenterrar?
Los bañistas.
Los bañistas. Así que prohibido enterrarse o hacerse enterrar en todo el territorio nacional.
Sí, pero no se puede. Pero
no solo en la arena, sino en cualquier parte.
Bueno, pero consumado el hecho...
El enterramiento.
Del enterramiento. Y pongamos por caso que el tipo le quedó la cabeza afuera.
Sí, sí, claro. En general así son los amigos. Claro. Te dejan por lo menos la cabeza afuera para que te puedan escarnecer.
Bueno,
alguien que está enterrado, incluso la cabeza, ya no lo podés burlar.
No. Ahora, ¿ustedes cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan al tipo?
Con unas máquinas.
Hay una máquina...
Sí, hay una máquina sacatipo.
¿Como para sacar clavo?
Claro, no, es como una excavadora. Lo sacamos de abajo y sacamos con arena y todo, lo levantamos al tipo.
¿Para qué lo levantan? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no lo sacan al ras del suelo?
No, lo levantamos porque después lo bajamos y, bueno, lo sacudimos un poco porque somos humanos.
No, somos humanos, o sea, nos queda claro.
Un poco menos.
Yo le digo que es riesgoso, se lo digo porque hemos hecho nosotros maniobras aquí, entrenamos
mucho. Sí, usted dice que lo cacha con la pala justo en el medio del tipo.
No, bueno, eso lo sé.
Y por ahí es en tierra medio.
Encima que me enterraron.
Sí.
No, le digo de el cuello, porque lo único que tiene para agarrar a usted es el mentón, el cuello, por lo menos al principio.
Ajá.
Hay gente que cree que es un objeto que uno con una soga tira
y saca
como un...
Sí.
Con un piolín, no es así.
No. Usted
tiene que ir moviéndolo.
Le digo una cosa, ¿no? Respecto al horario nocturno, ¿por qué no se habilitan las playas de noche?
No podemos.
Ponen unos faroles ahí y listo.
No podemos estar toda la jornada en la playa.
Pero a la noche es cuando menos daño hace el sol.
Sí, no está el
sol. Si no está, justamente.
No está.
Las personas y el sol no hacen daño cuando no están.
Pero a usted le gusta, mire que la arena está fría a la noche.
Sí, se enfría un poco.
Sí, se enfría.
Pero, sin embargo, en algunas playas de la Argentina hay mucha actividad amorosa. Es el tercer lugar donde con más frecuencia se tienen relaciones amorosas.
El tercer lugar, no lo voy a preguntar por los otros dos.
Después de la cama. Primero la calle.
¿Primero la calle?
Después la cama, tercero la playa.
¿Quién hizo esa encuesta? Los dedos?
Cuarto el cine.
¿Dónde saca esos datos?
Bueno, son estadísticas que hace nuestro grupo de trabajo.
Sí, de los que encuestaron las elecciones de Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno,
ahora, usted,
acá está prohibido en el Uruguay, digamos, utilizar la playa para con fines... ¿no?
No, dice... ¿Con qué seguridad?
No, dice...
¿Con qué seguridad?
No, dice el señor sacudiéndose. Sí.
Bueno, señor, hay una etiqueta que
Sí, espere que ya me la saco.
No, no.
Qué lindo cuando uno le dicen, tenés una etiqueta pegada. Es una situación, ¿nunca le ha pasado? No, con una persona así, amada, usted está en una situación íntima, y su compañero le dice, tenés una etiqueta pegada.
¿En el cuerpo desnudo, dice usted?
¿Y dónde la va a tener pegada?
No, por ahí, digo, no sé, en una prenda que todavía tiene puesta.
No. Sí, usted, eso es... porque tener una etiqueta pegada en el cuerpo durante mucho tiempo es señal de dejadez.
Sí, sí.
¿De cómo queda? Ante una novia que le ve una etiqueta y dice, Sastrería de la Sombra en 1934. Sí.
Pegada, sí, tiene
no,
más el aspecto.
No, dice, ay, porque hoy me compré un calzoncillo nuevo... Y me olvidé de sacar la etiqueta y seguro la contigüidad, etcétera, etcétera,
bueno, sí,
la metonimia produce estos fenómenos.
Bueno, no pasé nunca por esa situación
no.
que...
Vení que te la saco, dice su
sí,
compañera.
Como juego, dice como, usted.
No sé.
Bueno.
Es una frase muy usada.
No, me refería que hay una etiqueta que uno va de suyo, que usted a la playa... No corresponde, no es lo más usual. El señor dice que aquí no está prohibido en el Uruguay.
Ajá.
No sé si no está prohibido, ¿eh?
Sí, no sé.
Me hacen así con la cabeza, pero...
Sí, hay unas damas que hacen así como...
Sí, sí. No se sabe, hay un vacío legal.
Sí, o sea, sí.
No se legisló.
Sí, sí. Eso es lo que le dije, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, buenas tardes.
A mí me encontraron con mi novia, ¿eh?
Sí.
En la playa, y yo le dije al marinero que vino... Le digo, acá hay un vacío legal.
Sí.
Me dijo el tipo, no parece.
Sí. Vamos, patita para su lugar, ¿eh? Sí, lo van echando, dice.
Y lo mejor son los médanos.
Sí, por resguardo, dice usted.
No, porque los famosos juegos previos.
Sí, pero
usted se pone en la punta del médano y después vamos a rodar.
Bueno, no, por ahí se cansa. Ojo que hay...
En Villa Gesell, allá después de más de las mismas, qué sé yo,
sí.
Hay como unos médanos.
Sí,
yo he contado muchas veces en este programa que había un médano que se puso de moda entre los amantes, iban todos ahí.
Ah,
ay, bueno. Dice, vamos al segundo médano.
¿Se llamaba así?
Sí. Le habían puesto el segundo médano porque venía después el primero, no era como las habitaciones de acá.
¿Y ahí en el segundo médano?
Y iban todas las parejas, ay, llévame al médano, qué sé yo. Y cada tanto caía la policía y hacía una redada, ¿no? Y llevaba a todos presos. Y por ahí siempre era uno que gritaba, la policía,
claro,
y salían todos rajando. Y en una ocasión alguien dijo la policía y en el lío que se armó en la cumbre del médano donde había muchas parejas cayeron todos rodando hacia abajo.
¿Está hablando de cuánta gente más o menos?
Estoy hablando de 300 personas.
No, eso es una barbaridad, 300 personas sí. Había ahí.
Y bueno, algunos llegaron al pie del médano con la persona con que habían venido, pero la mayoría no.
No, ¿qué le parece?
La mayoría, bueno...
Es difícil conservar la paridad.
Claro, y la oscuridad, rodando. Todo eso. Sí, bueno, como se dice cuando nos sorprende la partida, dice, bueno, hay que agarrar caballo.
Sí.
Y bueno, ahí más o menos cada uno reconstruyó su pareja.
¿Cómo más o menos?
Algunos con la misma persona, otros con otra... Algunos no se dieron cuenta, otros sí, y a otros no les importó. Sí, bueno, dice, vos no sos la Rosana, ¿no? No, dice. Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, no. ¿Pero cómo qué va a hacer?
El amor es así.
No, ¿así cómo?
Y así, hoy está Pedro, mañana está Juan.
Bueno, pero eso ocurrió en solo minutos, una...
Bueno, sí, de... sí, a veces el cambio se produce en minutos muchas
sí,
veces,
sí,
¿no?
Sí.
Ya no te amo, me enamoré de Juan.
Bueno, está bien, pero ni siquiera lo había conocido a Juan. Bueno, sí. No lo sé, señor.
Bueno, no lo sé. Pero... ¿por qué usted instaló esta conversación totalmente...
usted habló de la noche.
Propia en un lugar donde hay muchas damas.
No, señor, usted trajo el tema del
tema
de la noche en la playa.
Efectivamente, sí.
Que vio que a veces en las noches de luna llena...
Ah, ¿cómo esta noche?
Bueno, usted ve.
Sí. ¿Por qué no salen todos a mirar la luna? Está
en luna llena, ¿sí?
Hay luna llena, sí, sí,
sí. Sí, es una hermosa noche.
Sí, sí. Si fuera viernes, tendría yo mucho más miedo.
Hoy no es viernes, ¿no?
No. Por suerte, porque si no, etcétera.
¿Por qué? Porque el lobizón y
por
todo
el lobizón.
No hay lobizón, no, señor. No. Ay, escúcheme, usted que es de, que es bañero, bañista o guardavida, quizás.
Sí, ¿qué tal?
Hay criaturas de la playa, no se habla de... Así como el yeti está en el Ártico...
No hay leyendas en la playa, ¿no?
¿Por qué no hay leyendas?
Tendría que haber.
Animales mitológicos de
El agua viva.
Claro. Pero el agua viva es real, ¿vio? Que es real.
Es lo que tiene.
Sí. Tiene todo el aspecto de irreal, pero sin embargo...
Está ahí, bueno... Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hay agua viva gigante, me han dicho a mí.
Ajá.
Que por ahí... se tragan a alguien.
Pero si se lo tragan, veo que es medio transparente el agua viva, se ve.
Sí, se ve el tipo adentro.
El tipo se lo ve.
Que queda así, como haciendo señas.
Sí. Queda como en una gelatina y la
sí,
fruta
sí,
adentro.
Sí.
Eso debe ser bravo. Pero esa agua viva gigante tiene nombre, tiene un...
Agua viva gigante.
Ah. Claro, todavía no, la leyenda no...
Y acá,
no,
bueno, acá no hay muchos tiburones, pero me han dicho que en Australia, yo estuve en el Congreso Mundial de Bañeros,
¿sí?
Estuve con muchos australianos, y me han dicho que allá en la playa hay más tiburones que gente.
Bueno, no
en todas partes hay más tiburones que gente.
Sí, pero no en la playa.
En el mar, quiero decir.
En el mar puede ser, sí.
Entonces, hay un acuerdo. Los tiburones en el mar, la gente en la playa.
Pero eso no es un
buen... nadie se puede meter al mar. Están los tiburones en el mar de acá,
sí.
Medio amenazantes, así, haciendo... Pero la gente le retruca a los tiburones y le dicen...
¿Qué?
Le hacen gestos como que vos en la playa no podés porque...
Si no quiere ir a la playa el tiburón.
Bueno, no importa, yo tampoco quiero ir al mar, le contesta el tipo.
¿Y pero
hay
qué?
Como una especie de debate.
¿Pero qué debate, señor? Están en la playa, usted no se puede bañar.
A ver qué especie es mejor, si el ser humano... ¿O el tiburón?
No se trata de...
¿Cuál es el peor de los tiburones, doctor? Buenas tardes. Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, experto en zoología.
Sí, ¿qué
muchas
tal? ¿Cómo
gracias.
Le va? Ahí está mi familia. Muchas gracias, sí.
¿Cuál de todos los tiburones es el más peligroso? Le digo porque mañana voy a ir a la playa con toda mi familia y no quisiera ser ingerido por uno de estos espantosos escualos.
Bueno, el gran tiburón blanco.
Listo, gracias.
No, espere. Ah.
Le agradecemos mucho su presencia aquí.
Hay otro que, ahora, yo soy especialista, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, a mí me pasa igual. Yo para los nombres... Ay, ¿qué? Doctor,
Rolón. Hay un tiburón tigre o león o...
Sí, sí,
¿cómo se llama?
Sí.
¿Quién lo conoce? ¿Lo conocen ese? ¿Cómo? Tiburón tigre, dice, usted fue el único que lo dijo.
Lo dijo no convencido, ¿eh?
Sí, no, dijo, no, se arrepintió.
Mí,
cuando estaba
ahora diciendo... me parece que es cualquiera menos tiburón tigre.
Sí. Se iba arrepintiendo mientras lo decía.
El tiburón martillo.
Sí, ese, pero ese...
Ese lo usan los nativos de Java.
Sí.
Para clavar.
No, señor. Además, el tiburón martillo, ese sí que está mal diseñado también, porque no tiene los ojos en el martillo.
Los ojos, uno a cada lado del martillo,
lado
sí.
Del martillo.
Es mal lugar para tener los ojos.
Sí.
Eso.
¡Auch! ¡Auch!
Bueno, ¿cuál me dijo entonces que es el más peligroso?
El gran tiburón blanco.
Ah, porque sí. Después que está el blanco solo, que no.
No, lo nombramos así nosotros.
¿Por qué? Pues, le chupan la media para que no se los coma.
No, señor. Son cosas de nuestro oficio, vio que hay hay un código. ¿No escuchó de decir que hay código? Nosotros
sí,
tenemos...
a cada rato.
Bueno, nosotros tenemos código.
Sí, así me dijo el doctor Vélez Arfiel.
Sí, sí. Tenemos código civil, le dijo. Bueno, ese es el más peligroso porque vio que el tiburón lo que tiene es como una platea de dientes, en muchas filas.
Sí, sí.
Dientes.
Tiene muchos dientes, por eso.
Entonces, si usted lo mastica un tiburón...
Es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto,
bueno,
doctor?
No sé si lo peor.
¡Aprendé, Nahuel!
No es así. No es que digo lo peor. No existe lo peor, lo mejor. ¿Qué prefiere? ¿Si se lo come un tigre o un tiburón? Usted si va
a... A mí si me van a comer, prefiero que me coma un tigre.
¿Por qué?
Y porque si me escapo, por lo menos estoy en tierra firme.
Sí, bueno.
En cambio, pero... me está comiendo un tiburón, me escapo y encima me ahogo.
Bueno, pero... llegado el caso, no es relevante. Eso,
¿cómo que no es relevante? Para usted no será relevante.
No, señor, si usted...
Sí, ya... claro, está tranquilo en su casa, mientras yo estoy en alta mar.
No, pero no le digo por eso.
Recién salido de la pausa de un tiburón.
Pero si usted ya es parte del bolo alimenticio.
Ah, bueno, ahí soná.
Y bueno, del tiburón...
Ya cuando dormís, sí, ahí ya estás muerto.
Es lo mismo.
Bien, volvamos a...
Pero ¿sabe qué? Al tiburón, si usted le pone un palo... Tiene que tener un palo. ¿Sí?
Claro, hay que tener un palo. Hay gente que sale sin un palo, no sé cómo.
Bueno.
Después se quejan si les pasa algo.
No, bueno. El tiburón, por su evolución entre las especies, vio que las especies evolucionan.
Ah, sí, sí, pero no de una media hora para otra.
No, pero tarda muchísimo. El tiburón no incorporó el palo, no sabe qué hacer con el palo. El perro ya sí.
El perro sí, sabe que un palo es una cosa que tiene que traer de vuelta.
Claro, pero el tiburón no entiende.
No, claro, porque no tiene quien se lo tire.
Entonces usted... Se lo ensarta como un capot, como el capot del auto.
Claro, como el Fiat 600.
Claro.
Abre la tapa del motor para que...
Y queda.
Para que la idea de los ingenieros se cumpla.
Y queda, el tiburón no puede cerrar la boca.
El Caribe está lleno de tiburones con un palo trabado la boca, sí.
Bueno, se ve que han encontrado la manera de combatir los tiburones.
¿El palo cómo tiene que ser de largo? Disculpe que le haga esta clase de preguntas.
Más o menos así. No, señor, así.
Pero mire que no, si es muy largo el palo...
No sirve.
No sirve porque al tiburón no le da la apertura. Y si es muy corto, tampoco sirve porque se lo come y chao.
No, tiene que ser una medida...
Una medida justa, que creo que está reglamentada por las leyes internacionales de marinería.
Yo creo que... 1.15 metros.
1.15 metros es la medida ideal.
Sí.
El tiburón cuando ve un palo de 1.15 metros, tiembla.
Además, la mayoría de los palos del mundo están alrededor de 1.15 metros. Tienen metro, entre un metro, claro. Y más o menos es esa la...
Yo he estado en muchos congresos y se habla mucho de eso.
Sí, sí.
Hay acá en el Uruguay, doctor...
Sí.
Mucha legislación acerca de la venta de manjares, de comida en la playa.
¿Y está
o está prohibido?
¿Está prohibido
la venta de comida?
No está prohibido nada. La playa es tierra de nadie, señor. Hace lo
acá
que quiere.
Son muy liberales.
En la playa hace lo que quiere, sí. ¿Qué dice? Vale todo, dice.
Vale todo.
Sí.
Y no hay ninguna legislación, por ejemplo, lo que se cae al suelo no está prohibido recogerlo.
No, bueno, ¿usted dice algo comestible?
Sí. Aunque podríamos ampliar la legislación.
No, es peligroso porque si usted... Por ejemplo... ¿Usted se está comiendo...?
Sí.
No, espérese, no, que me habla así. Uno de esos postres de acá que son muy dulces, ¿cómo se llama? El chajá.
El chajá, un mazzini.
Un
mazzini carrera.
Bueno. Ay, Pancho comiéndolo. Y se le cae a la arena.
Sí.
Usted no lo puede recoger.
No, usted no, pero el vendedor, por ejemplo.
Pero no, señor. ¿Y cómo
lo...? En el kiosquito se le cae la pila de... El chajá ya viene envuelto.
Sí.
Pero el mazzini viene solamente con un papel abajo. Se le cae. Se le llena la arena, el tipo medio lo sacude y lo vuelve a poner y te lo ve.
No, pero se nota.
Ah, no, señor.
Se nota, señor, yo le digo...
No, se nota, no, porque lo limpian bien.
Escúcheme, este mazzini... No, porque cuando usted lo empieza a comer, vio
sí,
que la arena
está arenoso. Y le dice, está arenoso este mazzini. Y el tipo dice, vienen así ahora.
Es raro, lo siente entre los dientes, aunque no lo vea. Hay arena por todos lados, señor. ¿Usted no la ve?
El tipo puede decir, mire, ¿sabe qué pasa? Es que se levanta, el viento levanta la arena
sí.
Y me espolvorea todos los postres que los tengo acá. Y uno le dice, ¿por qué no lo metés abajo una campana de vidrio?
Sí. Bueno, pero también se le mete, ¿eh?
Sí, ahí está. Se me mete igual, le dice el tipo.
No, no, bueno, no.
Porque... Ya con ese argumento se terminó la discusión.
No, bueno, porque apenas levanta...
Claro, cuando, ¿y qué pasa, dice el tipo, cuando yo lo levanto para sacar uno? Ahí aprovecha la arena para meterse.
Sí, bueno, sí.
Y no hay manera, señor, ¿lo come así o...?
No, no, bueno, no.
Y quiere que lleve otra cosa. Distinto el chajá porque viene envuelto.
Sí, pero apenas usted lo desenvuelve...
Bueno, pero ya lo desenvuelve, ya lo compró.
Sí, bueno.
Y lo que se cae mucho al suelo es la salchicha.
¿Por qué se cae
la
al suelo?
La salchicha del Frankfurter.
Sí.
Se cae al piso y como usted la está hirviendo, usted digo el vendedor,
sí,
la está hirviendo continuamente en un tacho con un agua de dudosa procedencia.
Sí, peor que el agua de mar.
Ahí en el agua se le sale la arena. Entonces le cae al suelo la salchicha, le dice, no, le doy otra, le dice al tipo. Le da otra. Cuando el tipo se va, agarra la salchicha que se cayó y la mete de nuevo.
Con arena y todo.
Adentro. ¿Sí? ¿Qué? Si la arena se sale.
Bueno, sí, se sale,
ah,
pero...
Ah, sí, usted porque no entiende el negocio de los panchos.
No, pero... señor, pero... Ese tacho de los panchos, abajo debe tener arena, toda la
sí,
arena.
Efectivamente.
Sí, efectivamente.
Sí, sí.
¿Y de qué se sonríe, señor? Me parece...
Ah, me sonrió por amabilidad profesional.
Sí, pero ¿qué amabilidad profesional? Es una estafa.
Hay que estar con la gente acá, ese.
Sí. Pero acá no viene el chancho.
¿El inspector?
¿El inspector?
No, no. Acá lo que viene mucha gente a comprar varios panchos para llevar a donde está la familia.
Sí. Es difícil de llevar.
Es muy difícil. Más de un pancho, a lo sumo dos, uno en cada mano, yo no le aconsejo al que viene a comprar. Dicen, deme 5 frankfurter, dice, que son para llevar, ¿eh?
¿Por qué?
Sí. Habla así, porque sí, así hablaba el tipo.
Sí, bueno.
¿Qué querés que te diga? Y vos ves la familia que está allá. Ay, dice, ponele mucha mostaza. Y entonces agarra el tipo, se mete los 5 panchos en los espacios interdactilares,
claro,
de la mano, y los caza así como los sifoneros, y el otro pancho que le falta sí, en la otra mano, y el muerto que llenó. Y no llegan nunca, porque siempre a alguno se le cae. Cuando se le está por caer uno, el tipo que lleva los panchos, por ir detrás de,
se le caen
del todo. Hijo pródigo, se le caen todos.
Sí, se le caen todos.
Sí.
Pero ¿sabe qué? No lo sabe llevar, porque el pancho, cuando son en cantidad, estamos hablando.
Sí, claro, estamos hablando de 3 personas grandes.
Bueno,
personas mayores.
Se traslada en forma de torre, como el juego que se llamaba Jenga, que usted pone 2 panchos así y 2 panchos transversales, 2.
Ah, pero tiene que tener algo que lo sostenga, ponerle un
sí,
plato, o pone las manos.
Las manos.
Ah, y usted le dice al vendedor, vayan claro, poniéndome las manos,
claro,
2 para un lado, 2 para el otro,
sí,
y así.
Así. 2 este-oeste, 2 norte-sur, 2 oeste-este, 2 norte-sur.
¿Interpreta?
Claro,
¿por qué no me pone una servilletita entre fila y fila?
¿Pero qué estamos jugando? Es un edificio.
No, no estamos jugando, señor.
¿Qué es un juguete?
Ahora, me olvidé pagarle. Bueno, gracias, me lo regaló.
Yo me cobro. No hay tarjeta de crédito en las playas, ¿vio?
Así no,
para las cosas de apuro.
Y lo que pasa es que es difícil guardar la tarjeta de crédito. Y si usted uno está medio desnudo, ¿no?
Sí, sí, sí. Con el traje de baño.
Con el traje de baño. Yo por eso vengo siempre a la playa de traje de un ambo de Casa Muñoz.
Claro, pero bueno, ahí se le va a llenar la arena a todos los bolsillos.
Sí, sí, todo. Bueno, sí, sí. Yo cuando vengo acá a Montevideo o voy a otras playas, los 2 siguientes meses después de mi regreso, tengo arena en toda la casa.
Claro, se lleva parte de...
Hay en mi casa más arena de Atlántida que otra cosa.
Sí, ya no hay arena en Atlántida porque a la gente se la lleva así, se la sí, lleva sí, puesta la arena, sí, sí, en los trajes.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Hay otra orilla, AM750. Otra manera de vivir, AM750. Hay otra sangre, AM750. Hay otra forma de sentir, AM750. Hay otra radio, AM750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil, porque ingresa a tu platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La noticia que usted, señora, estaba esperando, o tal vez no. La Venganza Será Terrible se presenta el domingo 21 de mayo a las 20 horas. ¿Dónde? En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Usted preguntará, ¿cómo puede hacer una pobre mujer como yo para sacar entrada?
Mire, puede ir directamente a la boletería del teatro, o sí, si no, en las sucursales de su crédito.
Ajá.
Directamente va ahí y las pide.
Y te dan la entrada.
Es así.
Bueno, muy sencillo entonces, señora. Recuerde, domingo 21 de mayo, 20 horas, La Venganza Será Terrible en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
La Venganza Será Terrible se presentará el viernes 19 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Provincial de Salta. Ahora bien, queremos saber cómo conseguir entradas.
Uno va a la boletería del teatro y las adquiere ahí mismo.
Espere que estoy anotando.
Sin más trámite.
Uno va a la boletería.
No, señor, va a la boletería y pide las entradas que necesita.
Entonces, recuerde, viernes 19 de mayo, 21:30, La Venganza en el Teatro Provincial de Salta.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Señores, hablaremos un poco de metamorfosis. Así que mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega, donde la gente se convertía en cualquier cosa, mucha leyenda guaraní, de la selva misionera, del Chaco, cada vez que un niño se caía o una doncella era raptada, cada vez que algo le pasaba a alguien, bueno, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua, que es lo que hay por la zona, ¿no? Bien. Acá durante este ciclo, durante todos estos años del programa, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir señoritas, esa lluvia de oro en la que se convirtió para cargarse a Danae, o ese cisne en el que se transformó para seducir a Leda, etcétera, etcétera. Tenemos también a Circe, de las transformaciones que gestó en los compañeros de Odiseo, los transformó en chanchos. Algunos ya venían a medio convertir, es verdad. También hemos hablado de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Bueno. O la podología. Bueno, en las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se adjudican la invención de esta actividad, pero no importa. Hay otros casos de cosas que se convierten en personas, no personas que se convierten en cosas. Tenemos a la estatua de Pigmalión, que se había enamorado de una estatua y deseaba tanto que esa estatua pudiera amarlo, porque amar a una estatua es muy difícil, le garanto, si usted supiera. Bien, Pigmalión entonces recibió la gracia de que los dioses convirtieran aquella estatua en una mujer, ¿no? Otras mujeres se han convertido al revés, en estatuas de sal, como les pasó a las hijas de Lot, ¿no? Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada, por ejemplo, la ninfa Eco, que se convirtió justamente en eso, ¿no? En un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas, un estilo, donde se contaban algunas modestísimas metamorfosis. Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte. Pero vení sin saberlo, hay que tener mala suerte. Muchacha de flores se convirtió en mariposa, gastó su vida en un día volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Vendedor de casero, el libro se convertía, cada renglón era un día, cada hoja un año entero. Algunos de sus amigos dicen
que ya no leyeron.
Era un lindo estilo. Pero mejor que todas estas historias es la historia de Apuleyo, que se llama Lucio y el asno. Lucio era un señor que un día emprendió un viaje a Tesalia, ahí donde están los mejores caballos. Le dieron albergue en casa de una maga, de una bruja. Pánfila se llamaba la bruja. La bruja tenía una sirvienta llamada Fotis, y Lucio, que era un poco pícaro, empezó a tener amores con la sirvienta de la bruja. Y ahí, que te quiero, qué sé yo.
Sí, amores.
Somos gente grande, sí. ¿No? Y en un momento, así un momento de amor, la sirvienta Fotis le dice a Lucio, mirá, dice, yo de buena que soy, para mostrarte mi amor, te voy a dejar ver una cosa. No, dice, ya está. No. Pasa esto, dice. Mi patrona, dijo Fotis, es bruja. Y todas las noches se convierte en algo. Ella es capaz de convertirse en cualquier cosa. Hace unos procedimientos mágicos. Y nosotros, si vos querés, podemos espiarla para ver realmente en qué consiste su magia. Entonces Fotis y Lucio espían por un agujero a Pánfila y, bueno, Pánfila parece que tiene unos ungüentos ahí, se los pasa, no sé cómo, y se convierte en lo que quiere. Esa noche, la tipa efectivamente se pasó los ungüentos y se convirtió en un búho. Lucio estaba mirando y dijo, mira vos cómo se convierte en búho. Y preguntó, ¿y se puede convertir en lo que quiera? Sí, dijo la sirvienta. Lo dijo despacito porque estaban espiando. Mirá, dice Lucio, ¿no? Le dijo, se me acaba de ocurrir algo. Mirá, Fotis, ¿vos me amás realmente? Sí, dijo la sirvienta terminando de vestirse. Dice, te voy a pedir una cosa, ¿no? ¿Por qué no le afanás, vos que podés andar por la habitación y eso, te afanás un tarro de ungüento, dice, y bueno, y me lo das? Y así yo, por ejemplo, cuando voy con los muchachos, mis amigos, por ahí, a lo mejor les juego una apuesta. Le digo, te juego un asado a que me puedo convertir en cualquier cosa. Y el tipo enseguida va a agarrar viaje porque va a creer que yo no puedo convertirme en algo, ¿me entendés? Todo esto le decía Lucio a la sirvienta. Y yo, entonces, me fruto el ungüento, me convierto en algo, me gano el asado y te invito. Bueno, dijo la sirvienta, sí, voy a hacer eso que vos decís. Le robó un tarro de ungüento y se lo trajo a Lucio. Toma, amor mío, te amo tanto que le he robado a mi patrona, la bruja Pánfila, este ungüento que ella usa para convertirse a placer en lo que quiera. Bueno, dice Lucio, vamos a probar. Se empezó a pasar el ungüento y enseguida se convirtió en un burro. Esto, evidentemente, no era lo que Lucio había soñado, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se miró en el espejo y se vio convertido en burro. Bueno, calcule, ¿no? La sensación que habrá sentido, póngase en el lugar de Lucio, ahí está. Si usted se mira en un espejo y ve un burro, qué impresión, ¿no? Pero así son los espejos. Entonces, Lucio le preguntó a la sirvienta, che, mirá, bueno, yo, ya está, fenómeno, pero ¿cómo hago para convertirme de nuevo en Lucio? Ah, no sé, dijo la sirvienta. Me parece, pero solamente me parece, que la única forma de convertir un burro en una persona es hacerle masticar unas rosas. Pero hay, son rosas muy especiales, rosas de Isis, rosas que traen del Egipto. Bueno, dice, conseguime una de esas rosas, dijo Lucio con voz de burro. Y dice, bueno, trataré de conseguirlas. Pero hasta mañana no voy a poder. ¿Y qué hago mientras tanto? Dijo Lucio, yo aquí convertido en un burro. Bueno, dice Fortis, espérame en el establo, que es donde van los burros, y mañana por la mañana, cuando lleguen las rosas, te voy a buscar, te doy a masticarlas y listo. Bueno, dijo Lucio. Después se metió en el establo y se quedó allí esperando. A la noche llegaron unos ladrones. Entraron en el establo y dijeron, mirá qué lindo burro, vamos a robarlo, y se afanan el burro. Lucio tenía ganas de decir, no, no me roben, pero pensó bien y dijo, si hablo ahora jamás me soltarán, porque me exhibirán por ahí como fenómeno, así que mejor es que me calle. O sea, se hizo el burro. Los ladrones se lo llevaron. Lo cargan con cosas, lo cargaron con cosas que ellos mismos se afanaban, a veces lo castigan, no le dan de comer, y Lucio allí no decía nada, ¿no? Incluso a veces se burlaban del burro, creo que el burro es un animal muy burlado, y Lucio era un muchacho de cierta cultura, los miraba y pensaba, pensar que esta gente se burla de mí, etcétera, ¿no? Bueno, esas cosas pensaba. Finalmente, en medio de esa vida tan desagradable, resulta que conoce a una mujer, que se llama Caris, que lo trata bien al burro. O sea, no lo castiga, cada tanto lo acaricia, le da un poco de cariño, y una noche Lucio huyó con Caris. Bueno, ya, se fueron los dos juntos. Caris, el tipo la montó encima de sí mismo y se la llevó. Pero sí, sigue sin hablar. Él no se da a conocer como una persona. Claro. Y la mina lo acaricia, qué sé yo, y él piensa, ay, Dios, no sabe cómo hacer, ¿no? Bueno, y entonces un día le confiesa.
¿En qué
circunstancias? Andaban al trotecito y él miró así para arriba y le dijo, Caris,
ya, ¿qué? Sí, dijo la mina. ¿Cómo qué?
Y le explicó, ya no sé cómo lo vas a tomar, pero en realidad yo no soy un burro, soy una persona. Y entonces consiguieron las rosas de Egipto. El burro las masticó y se convirtió en Lucio. Yo no sé si se casa con Caris, no me acuerdo esta parte de la historia. A lo mejor sí, o a lo mejor no, porque por ahí ella lo amaba como burro. Yo te quiero como burro, ¿viste?
Claro.
Como le pasa a uno cuando lo quieren como amigo. Quererte como amigo es quererte como un burro. Es decir, te doy de comer, te acaricio, te cargo un poco, pero nada más. Por ahí a ella le gustaba más como burro eras otra cosa. ¿Por qué no vamos a buscar un poco de ungüento? El final de esta historia, que cuenta Apuleyo, es que Lucio, al final, se hace abogado, que es lo que le sucede a muchos burros. Y es una de las historias de transformaciones más extrañas y más torpes también que conozco, ¿no? Porque pasan algunas cosas raras. El burro empezando a hablar mientras Caris lo monta, confesándole que realmente es un hombre. Es una escena difícil de actuar, por lo menos.
Sí, sí.
Hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones porque después de todo cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante. Una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformamos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. A mí más que transformarme en otra cosa, me gustaría poder ser al mismo tiempo más de una cosa. No es lo mismo eso, ¿eh? No es lo mismo. Lucio entonces no se transformaría en un burro, sino que sería al mismo tiempo Lucio y el burro. Y ese es un milagro superior. Ser dos cosas. Llegar, por ejemplo, a un lugar y decir, buenas noches, somos nosotros dos.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Es la hora 1:05. Humedad 58%. Temperatura 15 grados 4 décimas. La Argentina ingresará al programa de pasajeros confiables de Estados Unidos. Lo anunció el gobierno luego del encuentro entre Donald Trump y Mauricio Macri. Regirá desde mayo y los trámites de la visa se harán por internet. Un caso de dengue en colegio de Palermo e invasión de mosquitos. Se trata de un alumno de la Escuela San Francisco Javier. Como forma preventiva, cerraron las puertas del establecimiento. Las inundaciones en el país produjeron que toda zona verde de Buenos Aires se llene de unas 30 especies de este insecto.
Patria Grande.
Al menos 133 muertos por lluvias y aludes en Perú. La catástrofe natural ocurrió por el fenómeno climático del Niño costero. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó también que los damnificados serían más de 1.100.000 personas.
Pelota.
Noche de Copa Libertadores para equipos argentinos. River le ganó 2-1 a Emelec en Guayaquil, Ecuador, y quedó prácticamente clasificado para octavos. En Bolivia, Godoy Cruz superó a Sport Boys por 1-0 y Lanús empató con Zuliá 1-1 en Venezuela. Humedad 58%, temperatura 15 grados 4 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San José, señores.
Sí, señora.
En el Uruguay.
San José, aquí mismo.
En una carpa. Sí,
en la playa.
Casi aislada del mundo. Las carpas tienen esa condición que uno no sabe bien dónde está.
Podría estar en cualquier parte.
Una carpa en San José o en sí, cualquier otro
porque
lugar.
No tiene muchas ventanas una carpa.
No.
Ni balcones.
Es así. Señoras, sí. Señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tomá mate, mi China, tomá sí. Mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Hablaremos hoy de el mate y su significado.
¿Tiene significado? Usted dice...
No.
Ah.
Pero podría tenerlo.
Bueno.
En realidad, el asunto es este. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de comunicar a una dama que sentimos amor por ella, o atracción, o lo que sea?
Bueno, sí, sí, algún interés, una inclinación.
A veces los protocolos sociales nos impiden decirlo a voz en cuello.
Sí.
Por ejemplo, que está tomando mate con el padre de una dama a la que desea intensamente... Y no puede decirle cómo me revolcaría contigo
no, señor.
Entre los yuyos, porque el padre, los tíos, los parientes podrían tomarlo a mal.
¿Y qué le parece? Sí, desde luego, señor.
Especialmente si son polacos.
¿Por qué si son polacos?
El polaco toma muy a mal que uno se enamore de la hija.
Igual no le va a entender el polaco lo que usted
no importa, dice. Pero entiende mucho los gestos. Y si usted expresa todas esas cosas con gestos, a favor de que usted sospecha que la hija tampoco entiende bien en castellano, bueno, la cosa se puede poner difícil.
¿Usted sabe qué? En esos casos tiene que decir la cosa con gestos de otra.
Sí, puede ser.
Muy disociado.
Pero el tema es este. Existe la posibilidad de comunicar esto mediante el mate.
¿Con el mate?
Con el mate. Según cómo usted le dé el mate...
Ah.
O como la tipa te dé el mate, en general se van las damas. Las polaquitas son muy de cebar mate. Y usted puede mandarle un mensaje de amor.
Yo no sé cómo qué significa cada...
Y ahora que cuando yo le diga cuál es el significado de cada forma de entregar el mate, o incluso si el mate está frío, caliente, qué sé yo, usted entenderá hasta el mínimo sentimiento que sienten todas las mujeres por usted. Por ejemplo, si una dama le da un mate amargo, indiferencia. No esperes nada, se acabaron las ilusiones.
Pero como si...
Lo peor que a uno le puede pasar.
Pero si se toma amargo el mate en muchísimos lugares.
Sí, bueno, ¿no? por eso en casi todo el mundo no hay otra sí, cosa que indiferencia, que no esperar nada y se acaban las ilusiones.
Bueno.
Usted no vio el mundo. Por eso hay
mate amargo. A mí me dieron siempre mates amargos.
El mate dulce, en cambio, es amistad. Así que eso tampoco me interesa.
Mejor el amargo.
Por un lado, mejor para eso dame el amargo. Ahora, mate muy dulce significa hablar con mis padres. O sea, cada vez es peor.
Claro. Ah, tiene padres, o sea, no sabemos.
Ahora, ¿cómo todos tiene que estar el dulce? Porque, ojo, no sea cosa que usted empiece a hablar con los padres y haya sido una casualidad de la misma.
Claro, lo que para usted es dulce y todas esas cosas.
Claro, y usted habla con el tipo, mire, tu hija vestida no dice gran cosa.
No, no, señor. No, veo que ahí están los que le ponen el edulcorante al mate y parece que muy dulce.
Sí.
Y entonces por ahí usted se encuentra hablando con los padres de vaya a saber quién.
Claro, y sin razón ninguna. Si le dan mate con canela, es me estás interesando. Ahora, ¿quién da un mate con canela? Yo no he visto un mate con canela en toda mi vida. Usted me dirá, porque a usted no le interesa.
No, Linda, no le ha interesado.
Sí, y ahora comprendo que es por eso. Si a usted le dan mate con café, significa, estuve enojada, pero te perdono.
Ah, eso me han dado a mí, pero no, yo no sabía.
Y que seguro que la mina estaba enojada, pero lo perdonó. No es muy específico.
Es demasiado específico, sí, en claro.
Si le dan mate con leche, además de un asco,
sí,
significa amistad respetuosa, estima.
Que la otra entonces no era respetuosa, la amistad de...
No, era una amistad, me está gustando.
Claro, sí.
A mí me gustan las amistades irrespetuosas.
La otra se ve que no. Ah. La del mate dulce.
Si le dan mate con melaza, será con miel. Me preocupa verte triste, hiciste lo más contento.
Sí.
No, es melaza, no miel, porque el mate con miel es casamiento.
Pero escúcheme, si le dan un mate con miel, pero antes usted se tomó todos mates amargos, de golpe viene el casamiento.
Le va a agarrar un...
Es rara esa progresión.
Se va a enfermar. Mate con cedrón significa acepto. No importa lo que usted me proponga.
Pero ¿cómo?
Propóngame nomás que yo acepto.
Mire, yo justo...
¡Proponga! Mate frío desprecio. Mate hirviendo odio. Mate tapado.
Ah, mate tapado es muy habitual.
Búscate otra. En mi casa no se toma otra cosa que mate tapado.
Sí.
Yo llegué a pensar que la bombilla era un palo. Que no tenía un hueco interior.
Por eso en su casa son todos de ojos saltones, así.
Sí, porque...
Están tomando el mate así. Sí. Ahora, el mate tapado, que es la bombilla tapada, ¿no? En verdad. Hay artefactos.
Sí, perdón.
Sí. ¿Quiere decir algo?
No. Estoy resistiendo la tentación.
Hay artefactos, para destapar la bombilla.
Sí, buenas tardes. Este es el palacio del artefacto para destapar la bombilla.
Bueno.
Un edificio de 5 pisos.
Que es una versión más pequeña y más delgada de aquel palo del tiburón que hablábamos en el primer bloque.
Claro, sí, sí.
Que es...
Acá,
un filamento.
Lo mejor es que usted deje la bombilla, nosotros se la destapamos de un día para otro.
Sí, pero todo...
La deja, después la viene a buscar.
¿Un
acá,
día para
sí, destapar? Sí, porque se la destapamos agujero por agujero.
Ah, ¿y con qué lo destapan eso? Sí.
Con esto.
Señor... ¿Ustedes la abren toda, la desarman,
sí,
o solo...?
Según la bombilla y según cómo esté tapada. Hay bombillas que están muy tapadas, que está tapado el caño directamente, y hay otras bombillas que por el sarro se le tapa el agujero.
Bueno, si no, quizás es momento de cambiar la bombilla.
Ah, cada tanto hay que cambiar la bombilla, sí.
Pero vio que hay que curar el mate, la bombilla, todo lo nuevo...
Sí, el mate hay que dejarlo 1 año y medio...
Un año y medio, ¿cierto? Sí, sí. ¿Es verdad eso?
Conserva adentro al sol.
Pero igual no le surgen microorganismos y otras cosas.
Sí, entonces hay que tirarlo mejor.
Bueno, entonces ¿de qué estamos hablando?
Mate espumoso, por fin.
Bueno.
Mate espumoso, te amo.
Bueno.
Ah, estaba esperando que me amaras. Ahora, acá hay un montón de cuestiones. Primero, ¿cómo sabe usted, es una dama que está llevando mate, que el mate que usted lleva va a llegar efectivamente a su amado?
Y usted tiene que tener esa destreza, porque...
Pero por ahí... O si lleva otro, ¿qué pasa?
Y no, porque aquí el poder del relato, vamos a decir, está en manos del senador.
Únicamente sí. Es la dama que se va.
Sí, está en manos.
Y no puede haber una cosa con más interacción. Por eso son mejores las empanadas.
Porque la empanada dice que usted también hay mensajes en empanada.
Claro, usted puede meter dentro de la empanada un mensaje. Usted está enamorado de una persona, está desesperado, realmente piensa en ella todo el tiempo, qué sé yo. Se agarra un papelito, te amo. Y le pone quién es.
Claro, si no va a recibir eso...
Si sigue esto, ¿quién es? Siempre piensa, debe ser el que hizo las empanadas. Por ahí va hasta el noble repulgue,
sí,
que es ahí donde venden empanadas, y le dice, a ver, ¿quién es acá que me ama, eh?
No, no lo dice, sí, señor.
Usted le pone, soy Barton.
Sí.
Te amo.
Te amo. Bueno,
lo mete adentro de una empanada. Es difícil meter en una reunión social un papelito que diga te amo adentro de una empanada si uno no hizo la empanada.
No, ya hecha es difícil porque queda en un...
Claro, y aparte, supongo que usted... va a la persona que hizo las empanadas, llega más temprano a la casa cuando están haciendo todavía las empanadas. Disculpe que llegue más temprano, pero la verdad tengo un problema, estoy enamorado de fulana,
sí,
y le quiero meter un papelito acá adentro que diga te amo. Bueno, fenómeno. Ahora bien, usted tiene que marcar esa empanada.
Sí, bien marcada.
Bien marcada.
Bien marcada.
La marca, por ejemplo, pone te amo.
No, pero ¿por qué le pone lo mismo?
Le pone algo. Pero después también tiene que asegurarse de que esa empanada llegue a la mujer elegida por usted.
Y de que la quiera.
Que la quiera, que coma empanada. Que... Bueno, se tiene que asegurar de eso. Claro. Pero mire si la come otra.
No, y descubre el papel.
Te amo, bueno. ¡Qué ocasión para hacer un brindis! Y no era la
mina. No. Y quizás usted la puso en una empanada de carne. La mina es vegetariana.
Usted tiene
que saber.
Usted tiene que saber. Por eso hay que saber de qué persona se enamora uno.
Sí, señor.
Entonces, si la mira vegetariana, yo le aconsejo. Me siento empanada campanense. Le dicen.
¿Usted estaba comprando unos panchos hace un
rato?
Sí,
hace un rato. Ahora, muy bien. Suponga que usted está en una reunión así y se come una empanada y un cartelito te amo. Fulana de tal. ¿Cómo le contesta?
Está fulana, está en la reunión.
Está en la reunión, y con otra empanada, evidentemente. Entonces va hasta la cocina, hace un agujero en una empanada, le mete otro papelito y...
¿Qué le pone en el
papel? ¿En qué sentido?
No, ¿en qué sentido? No, no. No dilate la conversación. ¿Cuántas empanadas va a comer si usted tiene...?
Claro, sí, porque... Si vamos con ese estilo roloniano...
No termina más.
De diálogo amoroso, imagínese. Terminamos hinchados así... Sí. Y sin fiesta.
No, usted...
Yo también te amo, le pone directamente. ¿Qué te parece si nos encontramos dentro de 15 minutos en el Yusal de enfrente?
No, bueno. Ahí pone un papel que diga... 15 minutos en el Yusal de enfrente. Ni siquiera...
Ni siquiera. Pero fírmelo.
Sí, fírmelo.
Porque por ahí... mire si se cree que es otro.
No, no.
A veces en algunas reuniones hay tanto cruce que incluso hay empanadas con dos o más papelitos. Hay mujeres que son muy codiciadas. Se comen una empanada y tienen que andar sacando papeles con declaraciones de amor todo el rato, ¿no? Y los ponen ahí arriba de la mesa, los secan un poco, porque yo que la seca la empanada los torna un poco ilegibles.
Que hacen un escrutinio de los papeles.
Sí, sí. Muy bien, a ver. Lo mejor es, claro, en algún momento hay que abolir la empanada.
Y sí, sí.
Porque si no se convierte, usted se casa con la men y siguen comunicándose.
No, en algún momento
empanada.
Hay que dialogar, hay que...
No sabés lo que hizo tu hijo esta tarde.
Empanada.
Pero... A mí me gustan estos lenguajes secretos de los enamorados que pueden verificarse a través del mate, de la empanada o de flores.
¿De flores? ¿Hay flores que quieren decir determinada cosa?
¿Que quieren decir alguna cosa?
¿La rosa qué quiere decir?
Lo voy a pensar.
¿Qué
no,
cosa?
Lo voy a pensar yo lo que quiero decir.
Ah, bueno, señor. Bueno, sí, las flores tienen un significado. En general siempre es un halago.
No, porque hay flores que significan indiferencia. Buenas tardes, soy florero.
Sí, pero...
Florero Pérez.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué flor indica indiferencia, por ejemplo?
Rosas amarillas.
Pero usted regala un ramo de rosas amarillas.
¿Le envuelvo una docena?
No, señor.
Ya, la indiferencia, dirá usted, denota el no regalarle nada.
El no regalar nada.
Pero
eso
hay gente que a la que le gusta enfatizar la indiferencia.
Sí.
Yo soy de eso.
Pero no parece.
Cuando soy indiferente con alguien, quiero que el tipo se dé cuenta. ¿No te das cuenta que no te estoy mirando?
Bueno, pero... No parece indiferente.
A mí me gusta que me inviten a la fiesta para no ir.
Bueno, mire, eso, ¿saben qué se usa mucho ahora que pienso esos mensajes? Con los bombones.
Adentro los bombones,
no,
también.
Claro.
Pero el bombón, muchas chicas se lo comen de un saque.
Pero ¿y con la forma del bombón? Porque usted, no es lo mismo comer un corazón.
Sí, que otra cosa.
Y bueno.
¿Y qué otra forma tiene usted? Buenas tardes. Estaba interesado en bombones con significado.
Bueno, ahora hay unos vio que hay
bombones significantes.
Vio que hay unos chocolates con letras que usted arma las letras.
Ah, bueno, pero así cualquiera, sin significado.
Sí, todo el texto.
Es un kilo de bombones para sí, para darle la dirección a una mina.
Escribe lo que quiere y se lo arman así.
Sí, a mí me regalaron de esos chocolatitos, sí, unos chocolatitos cuadrados letras.
Con letras.
Yo decía, ¿de qué te la das?
Sí. Con falta de ortografía también. Sí. ¿De qué te la das? Bueno, en verdad, si uno se pone a observar las cosas del mundo, señor,
sí.
Todo tiene un significado.
Sí, el universo quiere decirnos algo, y está lleno de emblemas, jeroglíficos
sí,
y claves.
Creo que dice que según cómo usted se la postura que tiene...
Eso es Schultz.
Sí, las Schultz manos.
Dice, sí, Schultz, que está loco.
Sí.
Schultz es un compañero nuestro. Cree que el lenguaje corporal lo dice todo.
Sí.
Cree que cuando uno hace así... significa que está de acuerdo con el orden constituido, que tiene ideas neoliberales y que que está afiliado al Partido Republicano.
No, bueno, no sé si tanto. Pero hay gestos más sutiles, por ejemplo, la gente que se peina una ceja.
Ah, ¿qué significa?
Y...
¿Cómo se la peina?
Así, con el dedo mayor.
Ah, no con un peine.
Permiso, no.
Y no a la gomina.
No.
Con
se pasa
escupida.
El dedo.
En general la ceja se peina con escupida.
Bueno, no, pero... Sin enfatizar con la escupida, se pasa el dedo por la ceja, indica, es un gesto de menosprecio al otro, de soberbia. ¿Cómo? Usted está por encima de una valoración moral, se considera.
Razón, los periodistas encima. Deportivos se pasan todo el tiempo.
La ceja.
Peinándose la ceja.
Y así cada cosa, si usted se rasca, yo no tengo todo el día...
Sí, rascarse que... contra la pared, porque
bueno.
Yo me rasco mucho contra la pared y a lo mejor alguno está recibiendo un mensaje con
equivoco.
Un sentido equivocado, claro.
Sí.
Porque a mí me implica mucho la espalda. Antes cuando yo ocupaba... En fin, yo he sido más rico que ahora, ¿no?
Uh-huh.
Después tuve pérdidas. Pero antes yo tenía uno que me le rascaba.
¿Un empleado?
Un empleado, sí.
Pero, ¿y qué turno hacía?
De 8 a 20.
Era un bañero.
Sí. Morales se llamaba.
¿Morales?
Morales, sí. ¡Ah! ¿Cómo rascaba ese hombre?
Pero usted...
Yo le decía nada más, ¿Morales? Sí, y él ya sabía. Venía y disimuladamente, ¿eh?
¿Y cómo se rasca uno disimuladamente? Es difícil.
Bueno, se ponía detrás de mí y por ahí hacía como que me decía algo en el oído. Y mientras tanto me rascaba la espalda. Y bueno, ahora no lo puedo tener. A Morales un día se fue. Después de 15 años.
¿15 años rascándolo?
No, mentira, se fue. Me dice, mire, fulano, dice, conseguí un trabajo mejor.
Y bueno, ahora sí.
Sí, en la administración pública, tengo que rascar a un ministro. Dice.
¿Rascar a un ministro? Si se rasca solo el ministro.
No, el ministro necesita que lo rasquen todo el día. Y bueno, imagínese, el sueldo es muy superior.
Bueno, además sí, ya habrá...
Y trabajo 6 horas, nada más.
Ah, era menos, y bueno, pero igual tenía ya la destreza.
Y le digo, pero Morales... ¿Podemos hablar? No, me dice. Ahora es tarde. Y se fue. Porque yo lo miré, salí a la puerta y lo vi que se iba. Estaba esperando que él se diera vuelta.
Y
no, no. Dobló la esquina, se peinó, y ahí me miró. Pero, solo para peinarse la ceja. Y ahora me rasco solo, me rasco contra la pared. Usted ve, las paredes de mi casa son todas alpicrés.
Claro, muy rugosa.
Claro, muy rugosa, muy abrasiva, y ahí te rascás, pero...
Igual no es lo mismo, ¿no?
Pero a lo mejor eso significa, en algunas culturas, significa... Me gustaría encontrarme contigo...
Y bueno, uno no sabe, ¿sí? Claro, pues está de cultura, que... está de cultura.
Sí,
como
sí,
es.
Sí. Yo he estado mucho en el Japón,
sí.
Y ahí hay una cultura completamente diferente, ¿no? Ahí...
No, no se rascan las espalda.
Ah, no le digo por rascarse. Digo que todo se entiende distinto.
Bueno, sí, por supuesto, porque vio que es una cultura milenaria. Que
milenaria no quiere... quiere decir distinta, ¿no?
Milenaria, de miles de años.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
Más instalado.
Pero son completamente distintos, entienden todo diferente, ¿no?
Bueno, todo no, sí. Primero que hablan otro idioma, hablan japonés.
Ah, eso siempre, sí.
Bueno, cosa, ¿no? Habrá notado que es distinto.
Pero a mí me dijeron que, no sé si eran los japoneses o los esquimales.
Ajá.
Creo que los esquimales.
Bueno, no tiene nada que ver el esquimal. Bueno,
lo mismo, yo también estuve mucho en el mar de Bering, donde está lleno de esquimales, ¿no? Y, bueno, tienen la costumbre, así como un gesto de hospitalidad, ofrecerte a la mujer.
Ajá.
Para que uno... ejerza su lujuria en ella. No sé si lo dicen con estas palabras.
No, lo deben decir así, no, no,
lo dicen en idioma esquimal. Y yo estuve visitando a un señor, un abogado esquimal.
Ajá. ¿Hay muchos litigios? ¿Eh?
Oh, sí. Esa foca es mía. Y todo por el estilo, ¿no? Bueno, y este señor, estuvimos conversando un buen rato. No podemos saber de qué, porque...
no se entendía.
Él en su idioma y yo en el mío, pero hacía así, gesto como...
¿Qué?
¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, Dios, tiene que...
Es inútil, y así.
Todo muy resignado. No, bueno, pero... todo
y
mismo
por ahí
gesto.
El tipo también me dio gesto, me hace... Me señala a la mujer, me dice...
No, señor. No, eso no es... Por ahí... Le está diciendo otra cosa.
Ya, ok, esto... Me ofrece a su mujer. Y le digo, no, digo, así la verdad. Y le dice como que ya estaba...
¿Qué?
Saciado. Y se ofendió. Y ahí me empezó a hablar en castellano, porque... Él había estado en Argentina y dice, ¿qué te pasa?
Pero él está excitado.
¿Qué me vas a decir? ¿Qué?
Es que es un prepotente, señor.
No,
es
sí, no,
una cosa horrible.
Dice, prepotente vos, dice que acá hay cierta costumbre.
Pero qué costumbre ni costumbre.
No, que acá tenés que...
No, señor, ¿qué es eso? ¿Qué es su propiedad? ¿Qué
bueno,
le pasa?
Se me enojó el tipo, se me enojó.
Y sí.
Me enojó, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Le dijo antes.
No, pero le digo a usted yo ahora. ¿Qué va a hacer? Me tuve que quedar un rato ahí con la mujer. Enamoré.
¿Se enamoró de...?
Me enamoré. ¿Vio cómo es la cosa?
Sí.
Uno parece que no, y al final me gustó, me enamoré.
¿Y cómo, cómo se lo comunicó?
¿A ella? Bueno, yo llevo siempre una empanada. La alegría de la mujer, ¿no?
Sí, estaba muy contenta de... Sí,
de comerse una empanada.
Ah.
¿Sí? Porque me dijo, 20 años hace que no como más que foca.
El que está jorobado es el esquimal que le pica la espalda y se rasca contra la pared del iglú, ¿no?
Es porque el iglú es muy liso.
El iglú es liso y frío.
A mí me lo dijo, tipo, fue así que empezó la conversación. Me dice así.
¿Qué?
Me señaló la pared del iglú.
Nah.
Y entonces ahí yo lo rasqué. Ahora, es muy difícil rascar a un tipo como que tiene seis abrigos de foca.
Sí, todas las piezas.
Uno abajo del otro, ¿no? Es brava, la vida ya es muy...
Sí, no va a comparar.
¿Qué bueno, va a hacer? Lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo.
¿Usted me estaba atendiendo?
Sí. El psicoanalista también tendría que llevar mate...
Para decir al paciente...
Para decirle al paciente, por ejemplo...
Complejo de Edipo.
Ahí está. Ya. Se lo da con la mano izquierda, complejo de Edipo. Ah. Con la derecha, paranoia. Con las dos manos, inseguridad.
Pero es raro, ¿no? Así todo puede llegar a ser más eficiente.
Y bueno...
¿No quiere tomarse unos matecitos?
Bueno, con mucho gusto.
Sí, lo sé.
Démelo. Está tapado. Pausa.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
La venganza será terrible. Vuelve a Córdoba.
Al fin.
Por fin, señor. Ya estaba harto de no estar en Córdoba. El día primero de junio a las 21:30, La Venganza estará otra vez en el espacio Quality donde hemos estado el año pasado. Pero el asunto es el siguiente, me preguntan muchas ancianas, ¿cómo conseguir las entradas?
Ingresa a Ticketek, señora. ¿Tiene una computadora cerca?
Sí, espere que estoy anotando, señor.
No, te dígale a alguien, si no, Ticketek, ahí
¿cómo
tiene
que le pida a alguien? ¿Por qué le tengo que
pedir
a alguien?
Bueno, ingrese usted entonces, señora, bueno. Si se hace tanto problema.
Bueno, no se pelee con la vieja,
no,
señor.
Pero digo, primero anota, después... Vamos que hay que terminar rápido este spot.
Bien, entonces, volvamos a decir, jueves primero de junio, 21:30, espacio Quality, La Venganza será terrible.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Señora... El jueves 18 de mayo, a las 21:00, La Venganza será terrible se presentará en el Centro Cultural Martín Fierro. Usted se preguntará, señora, ¿dónde conseguir las entradas?
Y la respuesta es en Norte Ticket, a través de Internet, o en Autociel.
Señora, nadie puede dejar de faltar.
Ya llega la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Del 27 de abril al 15 de mayo, en el predio de La Rural. Horarios, venta de entradas e ingresos gratis en www.elguiendelmediolibro.org.ar. La Feria del Libro de Buenos Aires, la feria de todos.
Ney Mato Grosso nuevamente en la Argentina. 11 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas en venta por sistema Ticketek. Auspician AM750 y Página 12. Ney Mato Grosso. 11 de mayo, Teatro Gran Rex.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21:00 estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no... La sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
Hay otra voz. Voz.
Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton, ¿cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Ya llega la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Del 27 de abril al 15 de mayo, en el predio de La Rural. Horario, venta de entradas e ingresos gratis en www.el-delmediolibro.org.ar. La Feria del Libro de Buenos Aires, la feria de todos.
Atención Marcos Juárez, repito, atención Marcos Juárez, porque la venganza será terrible, se presentará el miércoles 30 de mayo a las 21 horas en la Sociedad Italiana. Ahora, ¿cómo hay que hacer para conseguir entradas?
Usted ingresa a internet al sitio Tu Platea VIP. Ajá. Y allí están disponibles.
Y puede, esto es, a cualquiera es lo mismo, ¿no es
cierto? A cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, pero es conveniente que esté Marcos Juárez o más o menos cerca.
Bueno, muy bien. Entonces, a no olvidarlo, señora, por favor, Marcos Juárez, el miércoles 30 de mayo, 21 horas, en la Sociedad Italiana.
Ney Mato Grosso nuevamente en la Argentina. 11 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas en venta por sistema Ticketek. Auspician AM750 y Página 12. Ney Mato Grosso. 11 de mayo, Teatro Gran Rex.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Uruguay, más precisamente en San José, en una carpa aquí en San José. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente y ya enseguidita llamamos al sordo Gansé.
Bueno, sí, hay algunos. Aquí Pablo, padre de Leandro, dice que es de Nacional. Bueno, y aquí también Adolfo, Adolfo Cabrera envía igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, etc., ¿no? ¿Será que esto fue escrito hace 100 años? Bueno, no, hace un poquito menos nada más.
Gracias por este encuentro, por la risa y tanta sabiduría, las admiradoras, las rubias de la primera fila, dice.
Bueno, vamos a prender las luces ahora, porque... Sí, sí, para... Ahí están las rubias. No, usted no, señor. No me importa, señor.
Pero bueno.
No, no es discriminación, señor.
Bueno. Mariel y Oscar, también de la primera fila, toda la primera fila.
¿Dónde están, señores? Mariel y Oscar.
Ahí está.
Ah, ya me parecía.
Gracias por estar en el Uruguay.
Gracias por estar en primera fila.
Sí. Porque los otros no llegan a la caja que está ahí adelante, ¿no?
No.
De la segunda siempre fila para atrás.
Siempre son mensajes de la primera y la
de
segunda.
La primera, sí.
Nada más que me voy a levantar.
Y es así. Y ya llega, a la ciudad de San José de la República Oriental del Uruguay. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El zorro,
Arnaldo Galés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlene Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico
Alejandro.
Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuánto estamos?
Bueno, gracias. Aquí le piden para Alberto y creo que dice Enriqueta, Billy Jean.
Ah,
un tema del uruguayo Michael Jackson.
Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. See that I am the one who dances on the floor and around. She told my hand it was to be a dream. I scarce to sing now. Then I heard and would die and scream. The one who dances on the floor and around.
ley.
Horacio y Evangelina le piden Rubias de New York.
Dedicado a las rubias de la primera fila.
Sí, señor. Ahí está, Mary Peggy.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, ven la Dios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Yuri, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura de sus manos, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, cumpliré su alegría como un cascabel.
Y a ver si el trío sin nombre se anima a hacer SEA.
Como animar, nos animamos.
Bueno.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, ah, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, oh, que sea lo que sea, lo que tenga que sea, y lo que no, por algo será. Las peleas y en las recetas de la felicidad. Cuando pasan recibo mis primaveras y la suerte es echada a descansar. Yo giraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
¿Qué había pasado?
No, ganamos una apuesta.
¿Quieres hacer mañanita de campo?
¿Es aquí una rancherita?
los cerros de sol y hacen las aves en ello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como es de volar el sol, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho terrón, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerca hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí Mónica le pide encarecidamente al trío sin nombre, Save Me.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems. Years we lie, we live and lie. I love you, till I die. A soulful serenade. I have no heart and cold inside. I have no real intent.
Save me. I can't be this life alone. Save me, save me.
Amigos, termina la función. Lamentablemente, etcétera. Les acabo de ahorrar 5 minutos de pésima literatura. Vamos a cantar nuestra última canción, que surgirá de una compulsa popular, de una encuesta que hemos mandado a realizar en Estados Unidos. ¿Cuál será nuestra última canción?
A ver qué dicen, a ver.
Las encuestas dicen...
Es un papel traído de Estados Unidos.
57%, ¿qué te parece, Cholito? Uh-huh.
Bien.
59%, la gallina turuleca. 70%, no sabe, no contesta, se hace lotario.
Es una encuestadora muy seria, hemos pagado mucho dinero, sí, por esta encuesta.
Claro que sí. ¿Qué quiere, qué le conviene?
¿Qué te parece?
No recuerdo cuál ganó, pero...
No importa, no nos importa. No,
ah, bueno.
Y vamos con... Ah, perdón.
Ahí vienen, ¿eh? Los trompetistas.
Pasen. Hemos sido muy felices este rato aquí. Prenda un poco la luz para que podamos ver al público. ¡Se han ido!
¡No!
¡Maldición!
Se han ido a rascar a otras personas.
Gracias. Ahora escucharemos... la última canción de la noche. ¿Qué te parece, Solito?
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura es, le dijo a la verde verde, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Solito.
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
Borrando con la escatula, yo conozco pa' putaca, burro conozco pa' cucucu, ay, Solito.
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
Ay, Solito lindo, ¿qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 2. Humedad 59%, temperatura 14 grados 7 décimas. Vidal convocó a los gremios docentes y habló de privatizar la educación pública. El martes será la próxima reunión con los maestros para destrabar el conflicto. En una conferencia, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo también que el sistema educativo público no da para más.
El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sistema de educación pública, y lo han mostrado los resultados del operativo Aprender, no da para más. Yo he hablado muchas veces de una privatización de la educación pública, de hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada. Y eso es responsabilidad de todos los que hoy estamos involucrados en la escuela pública y de todos los que gobernaron y fueron dirigentes gremiales en los últimos 10 años.
Argentina envía a Haití su último contingente. Los cascos azules de nuestro país se unen a la misión de estabilización de la ONU. El 1 de junio se cumplen 13 años de tareas humanitarias ininterrumpidas en el devastado país. El cuerpo hallado sería reconocido como el de Araceli por un tatuaje. Los restos humanos fueron encontrados en la casa de Darío Badaraco, quien declaró ante la policía y escapó. La joven fue vista por última vez a unas cuadras de esa vivienda de la Villa 9 de Julio de San Martín.
Aro.
Argentino de Junín triunfó ante Chahue de Paraná y Quilmes le ganó a Obras en Mar del Plata. Ambos partidos se disputaron esta noche en el marco del campeonato de la Liga Nacional de Básquetbol. El elenco juninense se afianza en el cuarto puesto de la zona sur, mientras que los entrerrianos ya apuntan al play-out. Humedad 59%, temperatura 14 grados 7 décimas. Verónica Janovich.
750 avanzanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.